Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People, Nope para los amigos, un podcast que busca iniciar conversaciones y proponer la escucha como herramienta para cambiar la forma en la que vemos el mundo.
El encuentro y el puente es lo que nos puede salvar.
Es paradójico que ser uno mismo resulte tan complejo.
Todo lo que uno hace acá, allá o donde fuese, derrama en el otro lugar.
Tenés que tener la disponibilidad para poder adaptarte a lo que se está presentando y tener el ingenio para pensar una idea creativa de cómo solucionarlo, básicamente.
Estoy inmensamente agradecida por esta quinta temporada y la posibilidad de seguir entrevistando a estas mentes brillantes y compartiendo sus experiencias con ustedes. Este episodio cuenta con el apoyo de Blue Ship. Si querés conocer más, seguile en Instagram como @blueshipba. En el episodio de hoy tengo el placer de hablar con Barbie Simmons. Barbie es presentadora de tele y radio y hace más de 20 años trabaja en los medios entrevistando a las máximas estrellas de Hollywood y de la música internacional. Bueno, gracias Barbie por estar acá.
Un placer, Sabri, súper contenta.
La verdad es que yo estoy chocha y tengo como mucho... El podcast siempre arranca un poco con una pregunta, pero en tu caso tengo mucha curiosidad aún más por la respuesta, y es, ¿qué querías ser vos cuando eras chiquita?
Yo quería
¿qué fantaseabas?
Yo quería ser cantante negra de los Estados Unidos, así, con ese término.
Así.
Sí. Tenemos una amiga en común, Flor, que te puede dar fe de esto.
Bien, yo sabía que me ibas a dar una buena respuesta.
No, es genial. O sea, no sé si en los tiempos de hoy, como que no quiero que salga de contexto, pero era así. O sea, yo admiraba mucho y tuve la posibilidad de conocer de chica a Tina Turner, cuando vino acá en su paso en la Argentina.
Wow.
Amaba a Whitney Houston y bueno, a todas estas... no sé, o sea, como que la cantada no era lo mío, porque mi familia realmente la que canta posta real es mi hermana, que de hecho en su momento sacó un disco, ahora nada.
Ah, mira, no sabía eso.
Sí, bueno, ahora como que nada, hace ya años, nada, se dedica al rubro gastronómico, estudió marketing, nada que ver, pero su verdadera pasión era la música. Y yo en verdad en casa no es que me gustaba cantar y todo, pero desde los 5 años, y nuestra amiga en común te puede dar fe de eso, porque su papá, Eugenio, que era como un tío para mí, me decía de chiquita que él iba a manejar mi carrera, que iba a ser mi manager. Hasta el día de hoy me sigue diciendo que sigue esperando.
Pero escúchame, ¿pero cantás?
En la ducha me creo que soy Celine Dion, Mariah y...
Pero nunca
Cristina Aguilera,
pero ¿tomaste
juntas
clases?
No, sí. Tomé. Yo me fui a vivir a Miami a los 16 años y ponele que, no sé, 18, 19, a esa edad. Tomé clases de canto con José Miguel Velázquez, que supo ser, bueno, en la industria de la música es bastante reconocido, porque laburó muchos años a la par con Emilio Estefan y fue profesor de canto de Shakira y Enrique Iglesias,
claro, nada más y
Ricky
menos.
Martin y Carlos Ponce y un montón de artistas de la música latina. Y mi hermana y yo tomábamos clase con él, pero nunca me lo tomé como algo en serio, sino como un hobby. Y después dejé y hoy intento cantar y no hay chance, o sea, no le invoco una nota. Pero nada, me divertía chiquita, como fantaseaba con la idea de eso, y era muy gracioso porque me decían, ¿pero cómo vas a hacer? Me decían, y mi papá también, pero ¿cómo? Yo quiero ser cantante negra de los Estados Unidos, y no me preguntes hasta por qué el de los Estados Unidos. Y me decían, ¿pero cómo vas a hacer? Y yo decía, bueno, me voy a pintar con corcho toda la cara.
Claro,
tenía 5 años.
Eras muy chiquita.
Después quise ser... Yuya, quise ser.
Ahí estabas más cerca, poner.
Quise ser Oprah, no sé, quise ser tantas cosas, pero no, siempre relacionado con el tema de la tele. Y básicamente lo que hoy hago es lo que siempre fantaseé, lo que siempre soñé. Cuando tenía 18 años y estaba viviendo en Miami, y a la mañana iba camino a la universidad, a FIU, que era la universidad donde yo estudiaba comunicación, siempre por las mañanas lo escuchaba a Ryan Seacrest, que, sí, bueno, no sé si lo conocen, pero es el productor de las Kardashians y es como fue la cara durante años de E! Entertainment y de todas las alfombras rojas y temporadas.
Sí, y él hacía, fue el primero que hizo American Idol.
Exactamente,
claro.
Como 20 años, 20 temporadas. Y yo siempre lo escuchaba por la mañana en la radio, era tipo su fan número uno, tuve la posibilidad de conocerlo y no me olvido nunca más, como de entrevistar a Oprah, que fue como uno de mis grandes sueños.
Pero ahí vamos a llegar. Ahí, estás spoileando toda la conversación.
Típico mío, me mata la ansiedad. Mi psicóloga me lo dice siempre. Hoy justo tuve sesión y hablamos de eso. No puedo con mi genio.
Bueno, vamos por la segunda sesión. Y entonces...
Y bueno, nada. Y entonces yo lo readmiraba a él y siempre decía que... Él, al margen de hecho, ahí recién arrancaba, tipo, creo que era el primer año de American Idol. Pero bueno, en paralelo, él fue la cara muchos años de E! Entertainment y hacía todas las alfombras rojas de todos los premios y entrevistaba a todas las estrellas de Hollywood y todo. Y yo siempre decía, quiero ser la versión femenina de Ryan Seacrest, y era como mi ídolo y súper mega fan.
Hagamos un rewind un segundo, que sí. Es... ¿Cuándo te fuiste a Miami? O sea, ¿en qué momento fue que... ¿Terminaste acá el secundario o no?
No llegué a terminar. Hice hasta cuarto año. Okay. Y el último año de secundaria lo hice allá, en Miami. Y me fui, bueno, por cuestiones personales.
¿Te fuiste con tu hermana?
Me fui con mi hermana. No, mentira, mi hermana ya vivía ahí. Mi hermana se había ido 6 meses antes o un año antes a estudiar en la universidad. Había terminado acá en el colegio y se había ido a estudiar allá a la universidad, que era también como el sueño de su vida. Y mi papá la apoyó y todo, y después mi papá falleció y en ese momento obviamente yo quise estar cerca de mi hermana, somos muy unidas. Así que nada, levantamos campamento. Mi mamá en ese momento vivía en Paraguay, se vino de Paraguay y me llevó a Miami.
¿Ustedes están acá con tu papá?
Sí, yo vivía con mi papá, sí, y mi hermana también, pero bueno, 6 meses antes
se fue.
Se había ido a estudiar allá. Y como que Miami dentro de todo era como nuestra segunda casa, porque veraneábamos desde muy chiquitas, o sea, pasábamos siempre las vacaciones ahí, teníamos amigos que se habían ido a vivir hace ya unos años. También era como un sueño. Y me terminé yendo en el fines del 96 y viví hasta el 2008.
Pero ahí, entonces entraste ahí en el high school, ¿cómo fue esa situación? Siempre en las películas se ve como sí, tremendo.
Llegué y me creía mil porque sentía como que estaba viendo un High School Musical y claro. Veía, viste, a las cheerleaders, como uno veía las películas y el sorority, el fraternity, como todas esas cosas que uno veía en las películas y que fantaseaba. Pero era muy extraño porque, claro, yo venía de un grupo de pertenencia de toda mi vida, era el mismo colegio desde salita de 4, tener mis mejores amigas de toda una vida.
¿A qué cole ibas?
Fui al Washington en Belgrano.
Ah, mira.
A pesar de nada, volví, por supuesto, para irme de viaje egresados con mis amigos en
claro,
quinto año.
Claro, por eso ahí la conoces a Flor.
Claro, sí, sí, toda una vida.
Mi mejor amigo también fue al Washington.
¿En serio?
Un saludo para Guido, que nos
¿Guido
escucha
qué?
Podcast. Reisner.
Ay, me resuena.
Sí, pero no hablemos de Guido porque...
Igual me suena que es bastante que es más grande, ¿o no?
Y es más grande como yo, más grande que vos.
Claro.
Son 3 años, me imagino.
Bueno, tampoco es tanto. No, pero no me resuena. Ay, ahora le quiero ver la
no
cara
a
Guido.
No le dediquemos tiempo a Guido porque bueno. Ni siquiera escucha, así que no se lo merece.
Bueno, perfecto. Cuestión es que nada, llegué y flasheé y además, claro, tenía tipo 16 años y en Estados Unidos podías conducir ya con 16 años, claro. Cosa que acá no, a los 15 ya podés conducir con un mayor al lado. Me creía mil porque tenía licencia y ya tenía auto y claro, obviamente acceso a ciertas cosas que acá no tenía. Si me compré el auto, que ay, qué fantasía, y que veía las películas y que me acuerdo que lo tenía Cris Morena. Nunca me lo he ido. Un Vitara convertible.
Claro, convertible tenía que ser.
Blanco encima.
Obvio.
Que obviamente nunca le saqué el techo porque era tipo un manual de instrucciones para sacarles el combo. No entendés, tipo era... Así que no existía el Instagram, porque era para el Instagram y nada más.
Claro.
Era, no, ibas por la I-95, la autopista principal, viste, tipo de Miami, de la Florida, y el viento era como, iba para un lado, para el otro, o sea, estabilidad cero, un peligro. Me duró poco igual. Pero bueno, llegué y como fantaseé con todo ese mundo, bastante como superficial, muy como de Estados Unidos de para el afuera y todo.
Sí.
Pero después me fui curtiendo y fui inmigrante y me tocó... ganarme mi lugar y pagar mi derecho de piso para hacerme un nombre sin ser hija de nadie, porque la verdad es que acá quizás hubiese tenido como otro camino, otras salidas laborales, otras herramientas, y allá no.
¿Cuánto te quedaba, perdón, de escuela cuando te fuiste?
Y tipo un año y medio por ahí.
Y ahí terminaste ese año y medio, ¿y qué decidiste hacer?
Y seguí estudiando, y a la par que estudiaba...
En Miami.
En la universidad conocí compañeros que ya trabajaban en radio. Había dos radios muy populares, que eran las dos radios hispanas más fuertes en el mercado hispano, no en Miami, sino en el sur de la Florida. En ese entonces había solo 5 radios. 3 de tipo salsa y merengue, esa onda, claro. Estoy hablando en el ámbito latino, y 2 de música pop, ¿no? Sonaba Ricky Martin y Gloria Estefan y, bueno, Shakira, todos estos artistas, en los 2000, estamos hablando, y...
Ahí era la época que hacías, tomás las clases de canto.
Sí, un año antes, ponele. Okay. Sí, después abandoné el canto cuando me metí de lleno en la radio porque trabajaba, vivía por y para trabajar, que también es un lema muy Estados Unidos, como vivís por y para trabajar. Es como, no tenía vida. O sea, mientras veía que acá mis amigas salían, incluso allá iban a bailar esto y lo otro, y yo estaba quizás de 12 de la medianoche a 6 de la mañana trabajando en la radio, un programa
¿Pero
en vivo.
¿Qué hacías? ¿Eras conductora
claro,
de una?
Bueno, no, o sea, cuando empecé, entonces ahí conocí, me acuerdo, a Víctor, que era un chico que también estudiaba, que tenía trabajo en una de estas radios, que era Romance, y fui como internship, como, o sea, como
una pasantía,
sin créditos para la universidad y sin que me pagasen, y... Pero yo quería...
Sí, por amor al
sí, por
la vocación.
Al arte, exacto. Y me empezaron a dar oportunidades, tipo como, me acuerdo como reportera del tráfico, que allá era muy común y te tenías que subir un helicóptero. Viste que en Miami con la hora pico y todo, de verdad, o sea, el tema tráfico es jodido.
Sí,
puedes estar horas
claro.
En rush hour. Entonces la gente, en ese momento, claro, no había aplicaciones, no había Waze, no había nada, y la gente escuchaba la radio para saber qué autopista tomar.
Ahí estabas vos arriba del helicóptero diciendo,
sí.
La I-95 está...
Bumper to bumper, okay. Tipo toda esa onda así, en la salida del 836, y hablaba así con acento neutro, y bueno, etcétera.
Ah, que, era en español.
Sí, era en español.
Claro.
Siempre en ámbito latino. Viví en Miami, pero en ámbito latino 100%. Y una cosa me fue llevando a la otra... Y arranqué como con reportera del tráfico, después pasé a tener mi programa de música donde presentaba, o sea, era como una DJ, tipo, básicamente sí. Ahí eras tu propia, mientras estudiaba, ¿no? Eras tu propia productora, conductora, operadora, todo.
O sea, vos ponías la música, todo. Vos hablabas cuando no había música, vos decías de qué se hablaba.
De qué se hablaba, todo, era mi propia productora de todo y era gracioso porque, claro, todavía no existía después... Vino como la evolución de la compu y todo, pero eran tipo discos, o sea, CDs. Vos tenías que insertar tipo los
poner
CDs.
Poner y sacar.
Y era un choclo así, eran programas de 6 horas quizás. Y yo estaba de 12 de la medianoche a 6 de la mañana y juraba que me escuchaba todo el mundo porque mis amigas quizás salían de bailar y me estaban escuchando. Obvio. ¡Ay, dedícame una canción! Y bueno, nada. Y ahí empecé y nada, una cosa me fue llevando a la otra y después
pasé ahí, a estar. Digamos, mientras estás ahí te das cuenta que realmente eso era lo tuyo o...
Y en ese momento me encantaba. Sí. Hoy hace ya unos años que abandoné la radio y por diferentes motivos cuando llegué acá, también estuve muchos años en radio, como que sentí que cumplí un ciclo y hoy quizás no consumo radio, me pasa eso, porque hoy me subo al auto y escucho podcast o bien. Escucho Spotify claro. La mayor parte del tiempo. Y de hecho tuve ofertas para volver a hacer radio, porque acá hice también mucho tiempo, incluso llegué a dirigir una radio, Vale 97.5, hace unos años. Tuve mi programa ahí, dirigí la radio 2 años, fue una reexperiencia, como que siento que plasmé todo el conocimiento de mis años en Miami, porque básicamente en su momento el dueño me había pedido que
hicieras eso.
Que era dad, que bueno, siempre con su mujer, sí. Con Viviana, me escuchaban cuando iban a Miami. Todos los argentinos, no sé, Susana me decía, Barbie, te escucho cuando llegas. Se escuchaba mucho esa
pero
radio.
Pero esperá, ¿cómo fue mutando? Primero tenías ese horario
bueno,
medio
ese
de
horario pedorro,
claro.
Exacto. Y después pasé a la semana y pasé a ser como...
¿Siempre
como,
estuviste en la misma radio?
En la misma,
okay.
sí, 9 años. Era la segunda radio más escuchada de la Florida. Eran Amor y Romance, competencias.
Dentro del mercado latino.
Sí, exactamente. Pero todos
se llamaban Amor
y
Romance.
106.7.
Okay.
Y todos los artistas pasaban por ahí. Carlos Vives, Montaner, Franco De Vita, Ricardo, Ricky Martin, Chayanne. Entonces, nada, para mí era como, wow. No sé, yo tenía 19 años. Y pasé de ahí de los fines de semana, pasé a estar en la semana... En el prime time, que es como el horario de la mañana, de vuelta vamos a lo mismo, rush hour, la gente va
claro,
a trabajar, el programa de la mañana siempre...
El commuting, están escuchando.
Era palabra. El más fuerte y estaba como, daba tipo todo lo que es las noticias de espectáculo y todo eso. Y
ahora, vos fuiste como acomodándote e inventando y creando como lo que te gustaba a vos hacer.
Sí.
No había una bajada, che,
no.
Barbie, necesitamos que se hable de este tema.
No, cero. Tipo, ya, yo hablaba, no sé, de música,
bueno.
Espectáculos. Y a partir de ahí, que el programa de verdad se escuchaba muchísimo y estaba el que lo conducía era Mario Andrés Moreno, que es un reconocidísimo periodista colombiano que vive actualmente en Miami. con mucho tiempo presentador de Univision. Y una cosa lleva a la otra y entonces se como que él me daba mucho lugar también con la conductora y ahí estaba el de deporte, yo hacía espectáculos, los dos, y después el que hablaba de política. Que de hecho después fue tipo mayor, ¿cómo se dice en español?
Alcalde.
Alcalde de la ciudad de Miami, Tomás Regalado. Tipo, o sea, bueno. Cuestión es que un día me escucha una productora de Univision, le encantaba cómo yo contaba las noticias, tenía tipo mi sección que se llamaba el barbichisme, entonces sonaba la música de la Pantera Rosa, y tipo yo venía como con el chisme con del día. Con
¿y
el
eso
gossip.
De dónde lo sacabas?
Ay, no sé, si no lo inventaba.
Ah, bien, contemos la verdad. Pero porque vos ahí ya te empezaste como a vincular con los artistas afuera del laburo, ¿o cómo fue como ese
sí,
link?
Porque venían en ese momento tampoco, no existía la virtualidad, los artistas, o sea, la única manera de promocionar su música era, o sea, a través de la radio, porque no existían claro. otras plataformas, o sea, no existía Spotify, no existía nada, entonces sí, para el artista era importantísimo que su música claro. suene en la radio, porque eso hacía que se vendan discos, la gente compraba CDs en ese momento.
Tal cual.
Entonces, ahí empecé a vincularme, bueno, con un montón de artistas de la música.
Que porque quizás... a vos te tocaba entrevistar a esa
claro,
gente.
Sí, me acuerdo mi primera entrevista latina, así con un artista fue Thalía.
Wow.
Porque de hecho había faltado María Andrés al programa y a mí me tocó llevar la entrevista. Bueno, después, obviamente una cosa lleva a la otra. Terminé después conduciendo, después de muchos años, terminé conduciendo ese espacio, el de la mañana, que era el
programa
prime
entero.
Time.
Y ahí tenías como
4 horas.
Invitados que venían a hacer lo que sí. vos antes hacías.
Exactamente. Okay. Tenía una chica que básicamente hacía el laburo que yo hacía, pero fue después de muchos años, te diría que 5 o 6 años, y pasaron conductoras en el medio y nunca me daban la chance por el tema de que era argentina. O sea, hoy obviamente hay mucha más diversidad, inclusión y todo, pero en ese momento, sobre todo en el mercado hispano, en Estados Unidos, tanto en la radio como en la tele...
Éramos discriminados.
Obvio, porque imagínate, venías vos así...
¿Por qué será?
Yo ni siquiera hablaba, no hablaba tan marcado, ¿no? Yo me llamo Jessica Yolanda, no era que, viste, tipo, no, tampoco hablaba de
no,
argentina.
No, y hacías un esfuerzo por estar
sobrehumano,
neutra.
Sobrehumano.
Me imagino.
Sobrehumano, el que era argentino quizás sí se daba cuenta que tenía una leve tonada.
Un deje.
Pero bueno, me costó, ¿no? Te juro. Ahora, tipo, si quiero y me piden, o sea, te hago todos los acentos, pero el neutro me resisto, porque fue tanto lo que yo batallé
te
con
traumatizó.
Eso que quedé traumatizada. Pobre. Después en la tele también, cuando pasé a estar con Don Francisco, a ser copresentadora de su programa, que Don Francisco, para quienes no saben, es como es una eminencia de los medios y sobre todo de la tele en el mercado hispano en Estados Unidos, tiene su paseo, su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Es como decirte, no sé, un Tinelli multiplicado por 1000,
claro.
50 años ininterrumpidos en la tele, hoy es un hombre de 80 y pico de años, y tenía su programa así legendario que se llamaba Sábado Gigante, que también todos los artistas de la música, de Shakira hasta todos querían pasar por ese programa, y después también de muchos años terminé, o sea, siendo una de las copresentadoras, y también ahí sufría muchísimo por el tema de... del acento, o sea, tremendamente.
Que hubieses tenido oportunidad de conducir antes tu propio programa, pero el argumento era literal, mira, ¿sonás demasiado argentina o te dan
no.
una excusa berreta?
Me decían que trate de disimular mi acento. Hoy es impensado, imagínate, o sea, y de hecho, sí. bueno, un montón de argentinos se incursionaron allá en los medios y todo, pero en ese entonces, hoy como me acuerdo y como que la parí bastante y... Pero nada, después a base de mucho esfuerzo y mucho sacrificio, siempre digo, nadie me regaló nada ya, de verdad, o sea, no era hija de nadie, era un inmigrante con un acento que no era común, no era socialmente aceptado. Y me fui ganando, bueno, mi espacio, mi lugarcito, terminé conduciendo el programa de la mañana, estableciendo relación con un montón de artistas que quizás hoy los veo y tengo como la mejor, y eso me llevó a la tele, y bueno.
Eso te quería preguntar, ¿y cómo fue de ahí? Porque lo que uno ve siempre, está buenísimo que hiciste como toda esta cronología y entender, y después quiero que cuentes cómo fue que volviste, ¿eh? Como que vos le haces nota a cualquier persona. Uno dice, pero este actor, actriz, cantante, lo que sea, no le da notas a nadie. Y ahí están hablando con vos. ¿Cómo es que...? Y es además un laburo tuyo propio.
100%.
¿No? Como estábamos hablando antes de empezar a grabar también, como...
No tengo productora, no soy mi propia productora. Me autogestiono cada entrevista y cada nota.
Tu estilista, tu guionista. Entonces... hay ahí como, obviamente, un laburo tuyo enorme.
Estoy underpaid, que no sé cómo se dice en español.
Sí, bueno, estamos todos mal pagos.
No sobrevaluados, sino devaluados.
Sí, devaluados.
Devaluado.
Pero, ¿cómo fue que fuiste construyendo eso y entendiendo como que ese era el nicho también, no? Porque
es que siempre lo tuve
específico.
Muy claro. O sea, como que cuando estaba en el ámbito latino en Miami, estaba en la radio y estaba en la tele, yo lo único que quería era concentrarme en el nicho de la música latina y entrevistar a todos. Y fue lo que hice y fue lo que conseguí, como te digo, tipo producto de esfuerzo, de mucho laburo, de dedicación, de mucha persistencia. Porque vuelvo y repito, como que yo siempre digo como que uno de los grandes lemas de mi vida fue que nadie me regaló nada y a mí me tocó mucho todo, me costó mucho todo. Como que quizás otros la tuvieron más fácil y yo siento que yo siempre tenía como que autovalidarme o demostrar todo el tiempo que tenía la capacidad para hacerlo, ¿me entendés? Y como que siento que como que la perseverancia y la insistencia fueron dos características que me marcaron mucho a lo largo de, me sigue marcando de todos los años, porque también cuando empecé a hacer, bueno, terminé como que ya había hecho a todo lo que era latino, que era mi sueño. Y como que en un momento pasaron los años y dije, bueno, o sea, ya está, ¿cuántas veces más puedo entrevistar a Gloria Estefan, a Chayanne, a Ricky Martin? ¿Eh? Tipo, como que uno también se va como medio agotando de uno mismo,
sí.
Y, ¿no? Y después de que volví a Argentina, hice un programa que se llamaba Road Music, que también me iba de gira.
¿Cuándo volviste? ¿Por qué volviste?
Volví en el año 2009, no 2008, 2009. Mi abuelo estaba bastante delicado de salud. Mi abuelo fue todo en mi vida, falleció hace muy poquito, vivió mucho más de lo pensado y agradezco haber vuelto en ese entonces para acompañarlo porque tuve la posibilidad de vivir 12, 13 años a su lado.
Sí, la verdad que es un montón.
Y compartir todo, pero bueno, en ese momento era muy grave el estado de un cáncer que tenía.
Mira.
Y eso me motivó a volver.
¿Era el papá de tu mamá?
De mi mamá. Sí, el único abuelo que me quedaba y además con el que siempre más relación tuve desde que falleció mi papá. Y eso me motivó a volver. Yo no quería volver sin hacer nada porque siempre fui como muy auto de gestionarme todo y laburadora y como que siempre estar a mil. Entonces no podía, era impensado volver con la idea de que, ok, vengo tipo...
No, obvio.
Cruzada de brazos.
Además, ¿cuántos años tenías? Totalmente una edad 27, mega productiva,
por ahí,
claro.
No sé. 27, 28, esto fue, sí, 2009. Y bueno, se da que en Estados Unidos, yo estaba en el mejor momento posiblemente de mi carrera, siempre lo digo, Flor también te puedes dar fe de eso, que me acuerdo que venía a visitarme y me decía, ay, tienes una vida, claro, para el afuera también, viste, Miami, el auto, la casa, tipo, me veían que yo me rodeaba con, no sé, con artistas, con esto, y para el afuera era como una vida de ensueño, pero me sentía muy sola, había cortado con mi novio de ese momento, que era un chico colombiano, mi mamá se había vuelto, porque estaba en pareja con alguien que trabajaba en la embajada, en el consulado acá en Cancillería. Mi hermana había conocido en un viaje de vacaciones a mi actual cuñado, con el que lleva 17 años. Mi hermana también se había vuelto.
Claro, te habías quedado sola.
Y de momento me encontré sola y con esta situación de mi abuelo y habiendo cortado con mi novio en el mejor momento de mi carrera.
Espera, un segundo solo.
Obvio.
¿Ahí estabas en la radio todavía?
Y en la tele.
Y las dos cosas.
Vivía por y para trabajar. Me levantaba, mi vida era 4:30, me levantaba de la mañana.
Para la radio.
De 6 a 10 de la mañana hacía radio. Iba a mi casa, comía con las distancias de Miami y todo. Y a la 1 de la tarde tenía que estar 15 días al mes. Porque 15 grabábamos y los otros no, en Univisión, grabando Sábado Gigante, que era este programa, que era un programa de 3 horas de duración.
Con este señor Don
Francisco. Y entonces grabábamos 15 días al mes, porque los otros 15 días él grababa el mismo programa en Chile. Entonces,
wow, ¿él es chileno?
Sí, chileno. Ahora está en CNN. Entonces eran jornadas desde a la 1 llegábamos al canal y nos íbamos a las 11 de la noche a veces. Y yo tipo a las 4:30 me levantaba. Esa era mi vida, básicamente.
¿Y ahí qué hacías en el programa de Don Francisco?
Era copresentadora y presentaba a los artistas que venían, los juegos, a los invitados.
Estabas ahí al lado del tipo.
Sí. Wow, y los auspiciantes, y hacía los auspiciantes, y presentaba juegos, y presentaba a artistas, y todo. Igual era... Yo lo veía de chiquita, me acuerdo, en el country, porque en ese momento su programa salía en Canal 9. Cuando yo era chiquita, te estoy hablando tipo 9, 10 años.
Sí.
Yo me acuerdo que era, wow, este programa está hecho en Estados Unidos. Yo siempre fanatizaba con la idea de Estados Unidos.
Sí.
Era wow. Y como a veces lo sigo pensando, digo, no puedo creer que cuando uno sueña y decreta las cosas, y cuando uno trabaja, obviamente, para ellas, cómo se va dando todo. Porque también me acuerdo cuando apenas llegué a vivir a Miami y puse la radio Romance, me acuerdo que dije, ay, cómo me gustaría trabajar en esta radio. Y mirá las cosas de la vida, que terminé conociendo a un chico en la universidad que trabajaba ahí, que me llevó, que me presentó al director. Yo era chiquita.
Sí, policía, es que por eso yo siempre pregunto qué querían ser, porque yo siento que está totalmente presente. Bueno, el full circle moment, ni hablar, pero que uno va dejando como las migajas de Hansel y Gretel, ¿no? Como que vos vas construyendo para llegar a un lugar.
100%, no, ni hablar.
Y bueno, espera, yo te interrumpí porque quería entender a dónde estabas. Y ahí cortaste con el novio, estabas sola, tu abuelo enfermo, dijiste, me voy.
Mi hermana acá, mi mamá acá. Y me acuerdo que yo en ese entonces vivía en un lugar muy lindo llamado Brickell Key, que es una islita, y salí a trotar. Y no tenía Mila, pero tenía Maxi, que es un perro, que vivió conmigo 13 años. Mi novio se llama Maxi, qué loco.
Con nosotros.
Ah, porque Mila está acá, es sí, mi chiquita, claro. Que ya va a cumplir 11 años. Mila llegó cuando se murió Maxi. Mira. Que también obviamente fue parte de mi mudanza.
¿Y era la misma raza?
Sí, la misma. Mira. La misma. Y yo tenía Maxi y otra perrita más, Yasmina. Y me acuerdo que salí a trotar y como que decía, tipo, mi felicidad es llegar y ver a mis perritos. Y eso es muy loco porque dentro de todo, a pesar de que, o sea, Estados Unidos y sobre todo Miami, como que la gente está de paso y puede ser que tengas una vida muy solitaria, yo me considero sumamente sociable, ¿eh? Es otra característica mía y muy amiguera y tengo amigos en todas partes. Yo tenía una vida socialmente muy activa, a pesar de que trabajaba mucho, tenía muchos amigos, o sea, hasta el día de hoy, no sé, acabo de festejar mi cumple en Miami y tengo amigos de hace 20 años, o sea, y tengo un montón. Pero me sentía sola y sentía, me acuerdo, no me olvido nunca más de como esa vez que salí a trotar y decía como que trabajo, tipo, estaba ganando, no sé cómo decirte, no te miento, 10 veces lo que gano hoy acá, 10 veces, te estoy hablando del año 2007.
Sí, te creo.
Y ganaba 10 veces lo que gano hoy acá, siempre se los digo, tipo, ah, cuando hablo así con, a veces se lo digo a mi novio, a mis amigas. Y era re loco.
Cuando querés que te admiren aún más.
No, yo decía, no, pero también igual, qué loco, como que, bueno, a ver, ¿a dónde quiero llegar con esto? No era feliz.
Tal cual.
Habiendo cumplido un montón de mis objetivos de ese momento, tipo lograr hacerme un nombre en un país que no era el mío, en una ciudad que no era la mía, ni en mi acento, ni esto, ni lo otro, bla, bla, bla. Estaba ganando, tipo, increíble para... Era como... Mis amigas todas me admiraban la vida que tenía, todo. Pero bueno, me sentía incompleta por diferentes cuestiones. Y lo de mi abuelo, por supuesto, que fue como un disparador.
Sí, que además también es un mérito enorme siendo tan joven. Porque por más que habías laburado un montón y habías hecho un carrerón, seguías siendo joven. Y a veces ese tipo de pensamiento como tan profundo, uno lo tiene más de grande, ¿no? Como que uno dice, che... Realmente, que, no sé, llegué a mis 40 y me estuve enfocando. Estuvo bueno que lo pudiste ver en ese momento.
Todavía no puedo ni creer que tengo 40 y pasé los 40, porque para mí, o sea, yo sigo teniendo 25. Es como, en el fondo de mi cabeza yo me sigo creyendo, no sé, de verdad, yo me siento bastante pendeja, y el espíritu que tengo, y quizás porque el hecho de que no tuve hijos, o... No lo sé, no me preguntes si los 40 son los nuevos 30 o qué, pero yo me sigo sintiendo...
No, es que seguimos siendo joven, sin duda.
Tengo medio el síndrome de Peter Pan. Poco, sí, lo retengo.
Pero, de todos modos, lo que digo es valioso, muy valioso, que a los 20 y pico te dieras cuenta de que no tenías que seguir en esa carrera desesperada, por más que estabas en la cima de la montaña.
Sí, estaba en el mejor momento, y de verdad, ganaba 10 veces lo que ganaba.
Yo creo, pero que bueno, te lo repetís a vos misma.
No, todo el tiempo. Pero no era feliz. Sí. Básicamente, y lo de mi abuelo fue un disparador gigante. Así que volví, casualmente había conocido a, no me olvido más, había sido portada de una revista muy conocida llamada Selecta ya, y vino una chica que terminó siendo íntima amiga mía, llamada Gaby Galareto, que fue durante 20 años mano derecha de Marcelo de Tinelli. Y conozco a Gaby ese día en el evento que la revista me había hecho, la trajo una amiga mía que... Fue una de mis mejores amigas que falleció hace unos años. Y así la conocí a Gaby. Y Gaby me dice, che, pero vos tenés que venir a Argentina. Tipo, todo el auge del... ¿Por qué no te gustaría hacer un bailando? Hablo con... Yo como que, bueno, o sea, si vuelvo, por lo menos no vuelvo. Tipo, y bueno, y fue como dije, bueno, vuelvo. Y surgió que volví y estaba, no sé, el patinando. Y entré y duré.
¿Era patinando por un sueño? Ay,
estuve 6 meses ensayando para durar 3 semanas y hacerme percha. 8 puntos en la cabeza.
Me estás jodiendo.
Sí, no, fue tremendo.
Ah, ¿te caíste? ¿En serio?
Sí, me hice.
Perdón, no, yo no sé. No, nada, no, no, no vi, era, nunca.
Era heavy, más porque soy cero tipo atlética, soy cero
pero
deportista.
¿Patinando
soy...
con rueditas?
En hielo.
Ah, en hielo.
En hielo, patinando sobre hielo. 6 meses ensayando, tipo, fue un debut y despedida porque duró re poco, duró 2 años, 2 ediciones, porque era muy riesgoso.
Sí,
y
claro.
De hecho, Raquel Mancini, nada, hasta el día de hoy, pobre, le costó como su salud, o sea, estuvo un montón de tiempo postrada en una cama con un accidente re heavy también en los ensayos, nunca llegó a debutar en el programa.
Tremendo, no sabía eso.
Y nunca más se hizo. Sí, era una versión como argentinizada, sí, sí. Del dance, del skating with, o sea, existía.
Existe.
La versión, sí, existió.
Y ahí volviste y ya tenías como el programa ese para participar.
Sí, y después
nada. Y empezaste
nada.
A pensar qué más hacer.
Sí, y nada. Y igual no fue mi mejor experiencia, siempre lo digo, porque era justo el auge del patinando, el bailando. Justo había pasado Wanda Nara, fue donde como explotó Wanda en el patinando, en la versión, en la primera, en la anterior, yo estuve en la segunda, y como que yo no estaba preparada para toda la cosa mediática, claro. Y me vi como muy expuesta en situaciones que nada, está bien, era pendeja, no sabía, estaba entrando un medio nuevo porque desconocía, o sea,
claro,
me había
vos habías vivido toda tu juventud
allá,
afuera,
claro, entonces fue como rarísimo y me sentía como incómoda y fue extraño y no estuvo bueno, de hecho no la pasé bien. Y bueno, y después una cosa me fue llevando a otra y bueno, se terminó eso y me llamaron, no sé, y conduje un programa con Carlos Monti de la mañana que se llamaba...
¿Qué era de chismes?
No era de chismes, era actualidad. Después lo hizo Vero Varano. Después yo lo dejé, al año lo dejé porque empecé mi programa en C5N, me cambié a C5N en el 2010 y ya llevo 13 años en el canal. Que fue la época que, bueno, que Adat me convocó, que era dueño del canal y también tenía las radios y yo quería volver a hacer radio, que en definitiva era como
era
mi pasión.
Lo
tuyo. Y empecé en TKM, que era una radio que hoy ya no existe, que es la One, y después pasé a Vale, que era una radio como más adulta, que estaba Viviana Canosa y, bueno, y diferentes conductoras. Y estuve como 5 años en Vale y después terminé dirigiendo Vale. Y ese fue como mi paso corporativo que hoy a la distancia lo veo, digo, tenía 31 años y tipo y tenía un equipo de gente y era como jefa, pero era también incómodo. Estuvo bueno como aprendizaje, estuvo buenísimo como desafío y que hayan pensado en mí y que hoy, dejé de escuchar la radio en el momento que me fui y perdí el hábito de escuchar radio. Pero sí sé que un montón de acciones que implementé hoy siguen al aire. Y digo, puto, o sea, no lo hice tan mal. Digo, por no tener experiencia corporativa o creativa a nivel dirección.
Claro. A veces lo que pasa también es que los que tienen el expertise o les dan la responsabilidad corporativa tienen cero idea de lo que es hacerla.
Sí, a mí me gustaba como plasmar ideas, dar órdenes, la parte creativa, pero no me ponías ni administrar ni la parte de contabilidad y pensar que la gente que se quería tomar vacaciones y lidiar con con el ego del otro. Yo decía, no,
bueno, pero tipo, ahí tenías equipo un poco, ¿no?
Sí, pero era la cabeza de todo y terminé yo pidiendo que me saquen. No, además no me podía ver en una oficina encerrada. O sea, yo hacía mi programa de radio, La Vuelta a Casa, a la tarde, de 5 a 7, creo, pero todo.
Además, te dedicabas a administrar toda la radio.
Sí, no, peor, estaba en AM, porque después terminé en AM con Leo y con Vero Lozano y con Leo Montero, parte del equipo de AM. Hacía AM y después, tipo, a las 12 llegaba a la radio, hacía mi función, tipo, de directora hasta las 5 de la tarde, de 5 a 7 hacía mi programa. Y nada, y también es como que no quería estar encerrada, yo soy tipo acuariana, dame aire. Hizo como volar. Entonces, nada, de hecho pedí que quería dejar el cargo. Y en ese momento me fui de la radio.
Y ahí fue cuando yo quiero entender cómo es que vos encontrás el nicho este de producirte tus propias entrevistas, de estar pendiente de lo que es el contenido que se está haciendo afuera y traerlo acá.
Mira, fue... Bueno, obviamente después de ahí tuve paso por un montón de programas así en función, en calidad de panelista, donde nunca me sentí tampoco cómoda. Y hasta el día de hoy me siguen convocando a diferentes programas y digo, ¿por qué me seguirán convocando?
Eso
si yo no sirvo para
esto. ¿Por qué te convocan, vos crees?
No tengo ni idea, porque tengo nombre, calculo, porque te lo juro que no soy funcional para ese tipo de programas. Más allá de que he estado, no sé, estuve con Listorti, con Denise 3 años... En AM era distinto, porque en AM todavía no existía el panelismo, no debatíamos, éramos más un club de amigos donde nos cagábamos de la risa y hacíamos pasos de comedia, y nos vestíamos, nos disfrazábamos, cantábamos. Yo me encargaba mucho de la parte de música y venían artistas y presentaba, no sé, a Carlos Vives o a César Banana Pueyrredón, o venía Daddy Yankee. Entonces yo estaba en esas entrevistas y como sabían que mi fuerte era como en ese momento la música latina y todo eso, me ponían a mí a cargo de eso, me dejaban presentar mis secciones y eso me encantaba y fue... Te diría uno de los mejores recuerdos de mi carrera. Y es re loco porque yo viví en Miami ya los últimos años y veía tele argentina cuando ya existía el Roku, el aparatito. Y yo los veía a ellos y decía, ay, quiero trabajar en ese programa. Y volví y terminé trabajando en ese programa. Trabajé para que las cosas sucedan, sí, vuelvo y claro. Repito. Pero terminé en ese programa que yo soñaba. Ahí la pasé muy bien. Y después nada, se fueron surgiendo oportunidades y todo. Y en otros ciclos no la pasé nada bien. Pero bueno, también hay una necesidad económica de pertenencia, de que te vean, de que bueno, ok, aunque no lo sientas lo tuyo, es bueno para que la gente te conozca y para ser más popular y eso te tracciona y esto llama a otras cosas y una cosa lleva a la otra. Pero yo sabía que no era, como que no era mi lugar, no era mi espacio. No me siento cómoda en programas donde uno tiene que estar como debatiendo o opinando sobre la vida de los otros.
Sí, es que es como una delgada línea, ¿no? No sé.
No solo chimentos, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, mismo hablando de actualidad y del caso de los rack, no quiero.
No, es que después entra todo. Es como que cualquier persona, no por desmerecer a nadie,
opina
de cualquier tema en absoluto sin tener una idoneidad específica.
Y primero, no me considero capaz, no me gusta, no lo disfruto. Y como tampoco me gusta que se hable de mí desde ese lugar, porque supe estar también en el otro lugar. Entonces, como que entendí que no era por ahí la cosa. Y bueno. En C5, donde ya llevo 13 años, he hecho diferentes ciclos. Yo al frente, uno que se llamaba Showtime, que también eran todas entrevistas a desde Lenny Kravitz hasta...
Pero espera, Ricky. Ahí quiero entender. ¿Vos qué haces? ¿Agarrás y decís, hablo con el productor de Lenny Kravitz?
No,
y
digo, ahí, como yo trabajaba en radio, como una cosa te llevaba a la otra y te decían, ay, viene Lenny Kravitz, hay que promocionar el show de Lenny y tal. Che, tenemos una entrevista. Ahí, hasta ese entonces, ahí estaba Ricky, me acuerdo que trabajó con mi papá muchos años, empezó trabajando con mi papá. Hoy le mando un beso si no se está escuchando. Era director de las radios y lo requiero. Y él me decía, che, Barbie, tengo tal entrevista, ¿la querés hacer? Bueno, dale, Barbie, ¿nos vamos a Miami a hacer a Enrique Iglesias por los Grammys? Dale, vamos a cubrir los Grammys latinos a Las Vegas. En ese momento lo tenía a un Ricky, que hoy no lo tengo ni, claro. Honestamente no tengo a nadie, me gestionó todo. Aprendí quizás mucho también como de él y de otros maestros que tuve.
Ahí empezaste vos como a tejer esos vínculos medio
sí,
de
y además,
modo.
Igual también tengo el chip de productora desde que soy chica de la radio. Claro. Y bueno, y ahí un día, bueno, después en C5 propuse hacer otro programa que se llamó Road Music y Road Movie. Ahora pasamos a lo del cine. Road Music era básicamente yo con una GoPro. Filmándome, en ese momento seguía en la radio, entonces filmándome en diferentes viajes donde acompañaba desde Maná, ponele, Maná estaba de gira en Monterrey, entonces yo viajaba y era todo como un diario de ruta de viaje hasta que Maná se presentaba en Guadalajara o en Monterrey y obviamente hacía entrevista con ellos y todo. La entrevista toda era montada con cámaras, todo, pero el resto era yo con mi GoPro, viajaba sin productora, sin nada, o sea...
Pero ahí C5N hablaba con la gente
ahí
de Maná.
Ahí tenía a Ricky, claro. En ese entonces que era, no estaba en C5, estaba en las radios, pero como era todo el mismo grupo, entonces me decía, che, tipo, te
siento. Podés, claro. Hay un lugar para que vos vayas con tu GoPro.
Sí.
Bien.
Y después también el encargado de música del canal, que bueno, que también era todo lo que manejaba la música, y bueno, sabía que obviamente era como mi fuerte, me sentía cómoda en eso, me delegaban notas.
Bien.
Hasta ahí llegó. Después a mí se me ocurre hacer lo mismo, pero con...
Hollywood.
Claro, con películas. Y entonces ahí fui yo mi autogestora, porque ahí nunca tuve productora de ningún tipo, que fue yo empezar a contactarme con todos los estudios de cine. En ese momento, o sea, estaba Netflix, ponele, pero no existía Apple TV, no existía HBO Max, no existía, o sea, Paramount, eran Netflix básicamente y Disney y Sony Pictures y bueno, los diferentes estudios, empezar a mandar mails y a decir, hola, ¿qué tal? Tipo, soy Barbie Simmons, bla, 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 bla. Trabajé, no sé, un montón de años en Miami. sí, en Miami había hecho un par de entrevistas hacia figuras de Hollywood.
¿Pero hacía mil años?
No, en el 2007, acá. En 2006, ajá, hice un par de cosas para E! Entertainment Latino.
Okay.
Hice un par de cosas para Warner con Pía, María Pía Casinelli, que es una productora peruana que la amo, que siempre digo que me dio mi primera oportunidad, lo que más me gusta y nunca me voy a olvidar. Y es más, ahora festejé mi cumple y vino, o sea, y siempre... Nunca me olvido de esa persona que te dio esa primera oportunidad. Como también digo, Coco Fernández, cuando volví acá a Argentina, confió en mí para conducir un show cuando acá nadie me conocía. Como que yo nunca me olvido de esas cosas. Y creo que está bueno porque también, nada, te recuerda la persona que confió en vos, que te dio esa totalmente primera posibilidad, que vio algo. Y en el 2006-2007, mi primera entrevista hacia una estrella de Hollywood fue, sí, 2006 o 2005, por ahí, a Halle Berry. A través de E! Entertainment. Y a Messi, era productora independiente. Che, Barbie, un día me dijo, no sé, la conocí, ¿querés hacer esta entrevista? Y ahí le gustó, y después Warner y bla, bla, bla. Entonces, cuando volví acá, fue empezar a, básicamente, a llamar a todas las productoras de cine y estudios, diciéndoles, che, hola, me da una oportunidad. Y si hay algo que fue muy, muy rompepelotas. Pero a nivel que yo creo que me padecieron. ¿Viste cuando, tipo, el que te gana por cansancio? Creo que hasta la gente de Disney puede dar fe. Hoy son mi familia, o sea, los amo y me dan un montón de laburo. Maite era un equipo re lindo, un montón de chicos que, bueno, se fueron, no sé, como moviéndose y hoy trabajan en Netflix o otras plataformas. Pablo, un chico que trabajaba en Universal Pictures, que también me acuerdo que me dio mi primera entrevista internacional. Pero bueno, eran todas gente que trabajaba en estudios de cine y que yo empecé a contactar y como... Nada, yo alguna vez hice esto en Miami, por favor, dame la posibilidad, quiero hacerlo.
En ese momento el pitch era para tu programa de C5N.
Claro, y para yo trabajaba de columnista en el noticiero de C5. Y después nada, un día se me ocurre hace ya 5 años, porque ya sí estamos en la quinta temporada, hablar con una compañera mía llamada Fer Arena, que era columnista de espectáculos de otro noticiero del canal, y decirle, che Fer, tengo una idea de un programa... Quiero hacer esto y esto y esto. Yo ya había hecho Road Movie, me había ido súper bien. Estaba re lindo, de hecho, pues estaba muy lindo editado. Era muy rústico porque era con la GoPro y todo, pero había unas entrevistas del carajo, tipo sí, Charlize Theron, sí. Emily Blunt, esto, lo otro. Cubría todos los estrenos de cine y básicamente era mi diario de ruta, pero llegó un momento donde, claro, eran como siempre los mismos destinos. Los Ángeles, no existía virtualidad. Entonces era todo. Los Ángeles, México, New York, Londres. Entonces, ¿cuántas veces puedes mostrar tu viaje a Londres, a New York? Tipo, ya tenía como que reformatearme y reversionarme porque yo misma estaba cansada de venir haciendo lo mismo. La entrevista quizás era otro personaje, pero el diario de ruta era el mismo. Tipo, la pibita viajando con la GoPro a Los Ángeles. ¿Cuánto puede mostrar? Tipo, era una cosa de onda Marley, pero barata, porque era sin presupuesto, sin productor, sin nada. Todo autogestión. Pero con una muy buena edición. Y,
¿pero vos editabas eso o no?
No, lo editaba un editor de la hostia que tenía el canal, pero increíble, que se llama Juanpi, que también le mando un beso. Gran editor, que nada, después se fue del canal, pero era un editor increíble y muy visionario en ese momento, porque de verdad que hoy veo el programa y decía, estaba bien hecho. Y esto fue hace, no sé, 7 años, ponele. Y entonces ahí es que le propongo a Fer, pues dije, me tengo que reversionar, o sea, quiero seguir haciendo esto, pero ya no hay más lugar para esto, hay como que encontrar una vuelta. Y le propuse, sabiendo que ella como que le gustaba mucho todo lo nacional, de decir, che, ¿por qué no hacemos un programa de cine? Las series todavía no estaban siendo explotadas, y como que vos haces todo tu fuerte nacional, Darín, Franchella, el cine argentino, que yo como mucho no estoy empapada, sí. Y yo hago tipo todo lo otro. Y nos juntamos y le copó el proyecto. El nombre del programa, Pochocleras, se lo sugirió en ese momento el novio de ella, que era un publicista, y me pareció como brutal, me encantó tipo la idea Pochocleras, tipo, buenísima. Y bueno, ya vamos 5 temporadas, y está buenísimo porque nos funcionamos bien, porque cada una como sabe su fuerte, ella misma se produce sus notas. Y
vos las tuyas.
Lo mismo yo, claro. Y básicamente es llamar, insistir, estar todo el tiempo encima de lo que se viene, estar todo el tiempo tipo googleando a ver cuáles son los estrenos de Apple para el mes de junio, de julio. Bueno, dale, vamos a contactar a Apple y vamos a pedir si nos pueden dar esta y esta y esta entrevista. Tipo, cada cual hace su laburo, ella el suyo, yo el mío. Y después, obviamente, ya con los años vas estableciendo relación con todas las plataformas y los estudios y ya ellos mismos te llaman. O sea, hoy por hoy... no sé, ayer tuve un Zoom con Apple y vi, la chica estaba en México y, ok, analicemos de acá a agosto, cuáles son los estrenos fuertes. ¿Qué te gustaría hacer, Barbie? Y me gusta esto, esto y esto. Bueno, después viene todo un proceso de aprobación donde no pasa solo por la plataforma, sino que el management del talento, claro, te tiene que aprobar. El otro día me pasó que me rechazaron, tipo, no a mí. O sea, en sí, Barbie Simmons, al medio, puede pasar. Es dependiendo también, tipo, la película, el nicho donde quieren apuntar, ¿entendés?
Está bueno, yo veía como entrevistas que hiciste ahora como al último, al elenco de... De la reina esta, ¿cómo se llama? La última serie.
Queen Charlotte.
Claro, Queen Charlotte, la que es la continuación. Va, es
el una espino, paralela. Es la precuela.
Claro, es la precuela.
Es la historia de Queen Charlotte, de la reina Charlotte, claro, en sus comienzos con el rey
yo
Jorge.
Ni la arranqué.
Es espectacular.
Está buenísima.
Oh, mira, porque yo no soy re fan de las series de época,
sí,
pero soy fan de Shonda Rhimes. Y fui fan de Bridgerton de la primera y la segunda temporada. Sí. Viajé al set de Bridgerton antes de la pandemia. Que era increíble estar ahí, pero claro, todavía no había salido la historia al aire.
Claro,
todavía
no había la habían rompido como la terminaron rompiendo.
No había sido emitido. O sea, yo fui al set en el 2019 cuando estaban grabando, filmando, rodando el cuarto capítulo.
Sí, que además son actores X. O sea, se hicieron famosos.
Eran random,
con
claro,
esto,
claro. Por supuesto, obvio. Y lo gracioso es que como que, ok, yo estaba entrevistando a todo un elenco de una historia que yo no había visto. Generalmente a nosotros me dan con anticipación.
Como un script,
tengo los screenings, acceso a todos capítulos, obviamente con un mes antes de entrevistar a los actores, porque tengo que saber qué les voy a preguntar y de qué va la historia. En este caso no había historia, no nos podían mostrar nada más que estar en el set, pero una historia que no conocíamos. Termina, o sea, mis entrevistas en ese entonces fueron genéricas porque no conocía la historia.
Claro.
Termina explotando Bridgerton. Bueno, después surge la pandemia, los entrevisto virtualmente. Y ahora estuve en diciembre, de vuelta en Londres, en el set de la tercera temporada que va a salir a fin de este año.
¿Yo grababa en Inglaterra?
En Inglaterra.
Mira.
En Londres. No en Londres, tipo una hora y media.
Sí.
Y está ese material bajo siete llaves porque... Porque tengo en el interín, la gente desconoce esto, pero yo firmo un montón de embargos y papeles que las plataformas me hacen firmar diciendo que no voy a poder sacar este material hasta que...
¿De confidencialidad?
Sí, son tipo muy estrictos, son todas compañías de afuera.
Lo que iba a decir es como que justamente en la entrevista que les hiciste ahora, de lo que se vio... Se acordaban de que te habían visto antes.
Ah, la reina, sí,
y
sí.
Y que eso está buenísimo. Y también cuando los entrevistaste a los de Bridgerton, el pibe,
Anthony,
¿cómo se llama? Anthony,
se acordó que
y
fui,
la hindú.
Que fui su primera entrevista,
claro,
antes de que salga la serie.
Y sí, me pareció alucinante.
Ahí lo amamos a ese chico.
Lo amamos a ese chico.
Lo fuerte que está. Se llama Jonathan Bailey. Jonathan Bailey.
Bueno, Jonathan.
Y ahora va a ser una nueva película que estoy desesperada por entrevistarlo de vuelta. Es un actor increíble.
Me pareció
increíble
que él está muy interesado en que lo entrevistes.
Si quieres después lo debatimos, ponele. Pero no, es abiertamente gay, tiene su pareja.
Desinteresado en vos.
Pero muy amorosamente.
Muy amoroso.
Me dijo, ay,
divino.
Barbie, me acuerdo de tipo cuando viniste, fuiste la primera entrevista que hicimos. Porque claro, presencial en el set y todo. Y ahora fui, él ya no está en esta tercera temporada porque cada temporada es centrada en un hermano distinto de la alta sociedad, de la familia Bridgerton. Sí. Pero estuve con otros actores que también se recordaban todo y tengo todo eso en mi celular y Netflix lo tiene guardado bajo 7 llaves y todavía no me lo dan porque, bueno, hasta que se lance, que va a ser seguramente para fin de año, no puedo disponer de nada de eso y estoy desesperada. Me fui habiendo firmado 7 hojas de papeles, tipo diciendo no puedes subir nada, no puedes ni siquiera decir
que viniste,
tipo qué serie estás haciendo. Lo único que puedes decir es tipo gracias Netflix, estoy en Londres, tipo ya les contaré más adelante. Nunca pude mostrar nada, tengo todo en mi celular y para los fans de Bridgerton, yo me considero fan de Bridgerton, soy fan de esa serie, era estar literal en fucking Disney. Era, mirá que estaba en estudios de televisión desde que soy chiquita, pero esto era como wow, o sea, es la historia que yo, pero me devoré en 2 noches. Tipo, y estar en el set era como...
Y es como una mega producción.
Mega. 20.000 tipo motorhomes, 20.000 millones de extras. Ahora no se les puede decir extras, en otro término. Se llaman participating talent.
Oh,
está
no
mal dicho
eso.
El término extra, no.
Claro,
me lo explicaron
es poca
ahora que estuve.
Cosa.
Sí.
Extra.
Sí, es como... Sí.
Entiendo. Me parece increíble y me parece que eso es también, cuando vos decías yo me produzco todo y qué sé yo, ya pensaba como, ¿quién si no te podría producir? O sea, ¿quién podría estar un paso adelante después de todo esto que vos ya venís haciendo hace tantos años sola también? Son
sí,
vínculos.
Lo hago solo, lo que sí tengo es un equipo que me fui armando con el tiempo,
sí, me
que
imagino,
me ayuda a,
claro,
a lucirme un poquito más. Tengo un editor con el que trabajo, que aunque yo me ponga al lado de él, no te miento, o sea, yo hasta ayer estuve editando la nota con Eva Longoria y le marco y le digo, sacame esta pregunta no me gusta, esta sacámela, sacame cuando me dice tal o le digo tal cosa, bla, bla, bla. Yo estoy encima de cada nota mía que sale del subtítulo corrigiéndole, che, no, esto está mal, no se dice así, se dice otra palabra. Eso, pero bueno, está bueno trabajar con gente que medio ya te conoce, viste tus latiguillos,
claro,
y cosas así. Y después tengo una chica también que se llama Alessandra, que me hace como el research, como claro, a veces se me juntan tantas entrevistas y viajes y todo, que me hace como el research de cada personaje que se viene para yo más o menos estar en tema. Tipo,
sí, con quién vas a hablar.
Con quién voy a hablar, obvio, y ya prepararme, entonces no tener que hacer todo. Igual lo hago, porque Ale me pasa todo y a veces le digo, Ale, no puedo con mi genio, no puedo con mi genio, y me meto y estoy 2 horas en YouTube, tipo, sacando ideas, y siempre hay algo más para sacar, algo más para saber, tipo, alguna curiosidad. Yo lo que siempre trato, como que digo, es desacartonar. ¿Se dice así? No me salía la palabra. Desacartonar como a estos actores de Hollywood que, como todo siempre es muy by the book, o sea, nosotros también antes de cada entrevista nos hacen firmar embargos de que ay, no se les puede hacer preguntas personales y no se puede preguntar por esto y por lo otro. Nunca en mí vas a ver una nota tipo amarillista queriendo sacar un título, ni mucho menos. No, la hice Angelina Jolie, no le voy a preguntar por Brad Pitt, o sea, no. Todo bien. Para la rebanco la mina que hizo el podcast, no sé a quién fue, a qué actriz.
A Gwyneth Paltrow.
O sea, divino.
Sí.
Hermoso, pero bueno.
Alex Cooper.
Espectacular, me pareció brutal y me lo devoré. Sí. Pero
me pareció igual increíble. Bueno, igual está claro que Gwyneth aceptó que se diga eso. Si no, se hubiese recontra mega editado.
Sí, o sea, no, no.
Fue un partnership ahí de
sí,
decir,
100%. O sea,
una
me pareció
de
brutal.
Marketing, obvio.
Pero bueno, yo no estoy buscando como el título y todo.
Sí, no, bueno, ese es un podcast para eso.
Claro. Sí, pero sino más bien como que pasen un buen rato, tipo que por lo menos lancen una carcajada en la entrevista, yo con eso ya me siento completa, como satisfecha. Ok, hice mi laburo y está bien hecho. Entonces, bueno, siempre como que estoy tratando de buscar anécdotas o cosas así, nada, divertidas.
Sí, me divirtió cuando los entrevistaste a la familia Stallone.
Ay, ¿vos viste lo divinos que son?
Divinos, ¿es real eso? ¿Son tan divinos?
Son muy amorosos, me dieron ganas de que me adopten y todo.
Sí, sí, me pareció.
Para, y el reality está
normales.
Muy bueno.
Sí, yo no lo vi.
Es bueno, sí. Es divertido, es muy loco ver tipo Stallone, que uno lo tiene como identificado, Rambo, Rocky, todo en un papel, viste, tipo cepillando al perro, comiendo con el cabapó arriba de la mesa, todo, y le fue tan bien, fue tal el éxito a nivel mundial en Paramount Plus, que ya renovaron la segunda temporada. O sea, bien. Todavía no terminó de estrenar la primera porque van subiendo semana a semana capítulos.
Sí.
Pasa que yo ya la vi toda antemano. Que renovaron una segunda temporada y aparece Al Pacino y aparecen, o sea, gags así, cameos importantes. Pero está, es llevadero, es entretenido y está, me encanta.
¿Y cómo planeas? O sea, no hay un momento en el que no hay estrenos. O sea, ¿cómo haces para ir? No, o sea, que no se te pase nada, cubrir todo lo que tenés que cubrir.
La tengo a Ale, gracias a Dios que...
Ok.
A ver, yo me gestiono todo, pero automáticamente, no sé, por ejemplo, ayer tuve a Eva Longoria, hace 2 días a Eva Longoria, ahora me voy y la semana que viene tengo algo que estoy cruzando, no quiero decir nada,
no digamos
hasta, que,
nada.
Hasta que no lo haga, que es uno de los sueños de mi vida. Yo siempre digo, tengo tipo 4 sueños por cumplir de personajes que quiero entrevistar y este sería una de ellas. Así que
esa
no...
era una pregunta, después me contestás los otros.
No, los otros, Meryl Streep,
bien,
que nunca la hice, a Oprah ya la hice.
Sí, después quiero que me hables de Oprah.
Sarah Jessica Parker.
Ay, re.
Así que bueno.
Mi sueño es Gwyneth Paltrow.
¿En
si
serio?
La ves, please, porque habla en castellano.
Sí,
además.
Ya sé que habla en castellano.
Entonces yo la quiero entrevistar. En
es
este
muy
momento...
amiga de Delphi Blaquier, íntima amiga.
Sí, bueno, yo no la conozco a Delphi.
No, no, ya sé, pero en alguna oportunidad tuve la posibilidad de hablar con Delphi y que me haya contado, así, porque
sí,
sé que son muy amigas. Y
lo más cerca que estuve de Gwyneth es que me atendí varias veces con Alejandro Junger.
¿A Junger? ¿El médico?
Sí,
el del libro.
El de Clean.
Ay, sí,
cuando
yo seguí
en
su...
New York. Es bárbaro.
Hice el método de 21 días del reset de Mencopa. Un capo él.
Él es un capo. Yo le compré el libro cuando viví en New York en el 2008 y fue cuando lanzó, si no me equivoco, 2008 o 2009 el libro.
Sí.
Pero eso fue lo más cerca que estuve.
No, y Winnet. Además, ella es muy grosa, todo lo que armó con Goop, o sea, todo
ella,
su imperio.
Yo soy su fan.
El programa me encanta.
One,
tipo, me todo parece. El experimento social de con su equipo,
todo
todas las cosas.
Todo lo que hace, todo lo que es como justamente ir medio fuera de lo que es el mainstream y después termina construyendo ella el mainstream, ¿no? Porque
muy
la
grosa.
Terminan como siguiendo.
Me parece bueno, como
perdón,
muy amorosa.
Esto no era about me, my dreams eran tus dreams.
No, por favor.
O sea, Sarah Jessica Parker,
es una frase
sí,
que siempre me decía
favor.
Un exnovio, me decía, it's not all about you, me decía, it's not about you, era tipo meter
ay,
una discusión.
Por favor.
Me mandamos un beso.
Era?
Capricornio.
Re. Te lo iba a decir, porque si vos sos acuariana...
Decía, it's not
palo.
About you, it's not always about you.
No, it's about me, quería él.
Pero bueno, reconozco que igual me ayudaba mucho en mis entrevistas. Siempre como me daba el puntapié, me decía, che, pregúntale esto, el otro. Ya, pasó una mejor vida. Igual le mandamos un beso. Hoy somos amigos.
Estabas diciendo que te ayuda ahí... ¿Ale es?
Alessandra, sí. Ah, bueno, entonces, por ejemplo, yo me comunico con todas las plataformas. Ayer hablé con Apple y bueno, ya más o menos tengo tipo idea de por lo menos con Apple de acá a agosto qué es lo que se viene. Entonces le voy pasando la agenda. Le digo, Ale, posiblemente 15 de junio tal entrevista, 21 de junio tal entrevista, 27 de agosto tal entrevista. Entonces ella me lleva un poquito la agenda por lo menos y ayer le mando y le digo, escúchame, ya estoy mareada. ¿Qué te dije que teníamos tipo chequeado y por confirmarse ta 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 y me manda? Ella es mucho más aplicada que yo, aunque es acuariana también, no sé cómo nos llevamos
bien. Pero sos vos la que da el puntapié inicial de lo que se
100%.
Viene.
100%, sí, claro, sí. Pero por lo menos la tengo ella como ayuda a memoria.
No, sin duda.
Que me dice, todavía no me confirmaste, pero supuestamente tenemos el 27 a fulano, mengano y tal. Y
ella te hace el follow-up a vos.
Sí, y bueno, y lo que es el research de los personajes y todo previo a las entrevistas para yo ya tener como en mi cabeza fresquita al margen de todo el research que puedo
y
hacer
el programa
yo.
De Pochocleras sale una vez por semana en C5N.
Sí, salía los sábados y domingos, ahora sale los sábados. Salía los domingos al mediodía un programa y la versión domingo y los sábados a la noche otra.
Y eso lo grabás.
Pero era como muy desgastante porque tenemos claro. Que tener mucho material y todo, así que nos quedamos con los sábados a la noche, que es como más pochoclero también el día,
el domingo
el horario.
Más pizzero.
Sí, apuntamos ahí a hacerlo al mediodía con otro tipo de notas y todo, pero bueno, nos quedamos con los sábados, era también mucho más demandante. Estoy en Infobae. Con todas mis entrevistas que estoy hecho ya también porque volver a trabajar con Daniel que también fue un maestro para mí me dio la primera posibilidad cuando volví a vivir a Buenos Aires, así que estoy re feliz porque las notas también tienen otra viralización al margen de que las pueda yo pasar en mi programa
sí,
y
claro.
En mis redes y todo llegan a toda Latinoamérica y es el portal
escala.
Sí, es el portal más leído, así que estoy chocha trabajando ahí con Opi y con Daniel y después grabo también cápsulas semanales ahí haciendo recomendaciones de series y películas y todo.
Contame, por favor, lo de Oprah.
Lo de Oprah. Bueno, eso fue un sueño que me cumplió Disney. ¿Viste cuando te dicen que Disney te cumple los sueños? Disney hace tus sueños realidad.
Sí.
La gente de Disney.
Ese es su tagline.
Hizo mi sueño realidad. Todo el equipo de marketing en ese momento, bueno, Isa, Maitena, como una de las capas, la capa de marketing que maneja toda Latinoamérica. Agustina son chicos, bueno, que ya no están hoy en Disney, sabían que yo la amaba a Oprah con todo mi alma. La amaba, la amo.
La más.
La amo, la admiro, la sigo, o sea, soy fan. Todavía me acuerdo cómo temblé ese día. No, lo que temblé, así, el labio me hacía así.
¿Ellos te hicieron a vos
la
oferta?
No, surgió que había una película que era A Wrinkle in Time, creo que era una película, así como de fantasía con Reese Witherspoon y con ella. Y cuando yo supe eso, dije, necesito que cumplan el sueño de mi vida. Necesito, tipo, conocer a Oprah. Necesito esto. Tipo, la mujer más poderosa, o sea, en el mundo, una inspiración para las mujeres. Una mina con una voz, con, no sé, es como...
Sí, lo que dice, ¿no? Es como un plomo.
Es magnética.
Sí.
Es magnética. La conoces, pasa... Y ni siquiera sabes qué está pasando y atrás ya se siente la energía que emana nivel magnética. Nunca me pasó con nadie, pero con nadie, salvo con ella. Y no lo decía yo solo, lo decía tipo todo el mundo que estaba ahí. Y bueno, y fue como bueno, que sí, que no, que sí, que no, que sí. Y se dio, y viajé emocionadísima. Me acuerdo que le quería llevar un regalo, algo como sí. autóctono, algo de Argentina, y se me ocurrió regalarle un libro de fotografías de Aldo César.
Sí.
Que le llevé y estaba tipo encantadísima. Y me acuerdo que, bueno, yo cuando... O sea, me sigo poniendo siempre nerviosa.
Eso te iba a preguntar, ¿no te pones nerviosa?
Sí, me pongo nerviosa. Okay. Hoy mucho menos, por supuesto, porque como uno va, se va sintiendo más cómodo. Pero yo siempre digo que el día que pierda mis nervios es el día que voy a perder el amor por lo que hago. Entonces prefiero seguir sintiéndolos. Tengo tipo, lo digo así abiertamente, tipo, me voy por el baño antes de cada entrevista, me pasa siempre, ya mi novio lo sabe, es habitual, es como, mi amor, ya es la típica, o sea, es como el síndrome, no sé, como que quedó ahí. Y otra que me pasa cuando estoy muy nerviosa es que el labio empieza a temblar, así, a temblar, o el ojo. Me pasaba y entré, y estaba Reese Witherspoon al lado, que también es otra mega tipo mujer súper
influyente. Sí, pero te chupaba un huevo, Reese.
Pero me chupaba un huevo. Era como, dale, Hello Sunshine, una de las productoras más grosas, sí. tipo de fenómenos de Big Little Lies, o sea, Morning Show, mega
bueno,
tipo.
Bueno, pero al lado de Oprah es
pero
como,
era fucking Reese, sí, o sea, claro. sí, minas sí, sí. poderosas y las hay en Hollywood, o sea, sí, como productora, como todo.
Nicole Kidman ahí parada al lado.
Pero yo estaba obsesionada, claro. o sea, todo bien con Reese, te banco, pero... O sea, yo entré así, tipo enamorada, como que yo no podía creer lo que estaba viviendo. Lo único que pensé en ese momento fue en mi papá, como que bueno, me pasó también cuando entrevisté a Spielberg. O sea, como que no podía evitar decirle que lo sentía muy presente a mi papá, porque tengo el recuerdo de haber ido a tener 9 años y que mi papá nos lleve con mi hermana, a mi familia, a ver la lista de Schindler y tipo mi papá fanático de Spielberg. Bueno, no, judíos al fin, ¿entendés? Con toda una historia, con un pasado, con... y no pude evitar decírselo. And I know it's not about me, pero hay cosas donde no podés sí, no evitar bien. Mostrar ese fanatismo.
Sobre todo cuando haces lo que te gusta.
Sí, así que bueno, me pasó con Spielberg, que temblé, pero que fue virtual, y me pasó con Oprah presencial, que el labio me... Y ella me dijo, no, pero vos sentite cómoda, relajate, esto va a ser una entrevista amena. Y Spielberg me dijo lo mismo porque no podía disimular mis nervios. O sea, estar ante semejante eminencia, personaje tan legendario.
¿A dónde era? ¿Un cuarto hotel?
Era en un hotel, sí, en Los Ángeles. Y después fue re surreal porque, bueno, hicimos la nota, le entrego el libro, todo. Ella muy amorosa.
¿Tenías como un tiempo?
Sí, eran 8 minutos, okay. ponele. Y... súper nerviosa, no me puedo olvidar de ese día lo nerviosa que estaba. Le hice hablar de Messi antes del Mundial, como que le mandé un mensaje a Messi para ganar el Mundial y bueno, todo, porque ya había tenido un discurso muy powerful, muy poderoso en los Golden Globes previo, ¿no? Justo cuando a la entrevista que le había hecho. Y la levantaron esa entrevista hasta de la BBC de Londres. O sea, Oprah enviándole un mensaje a Messi. Se recontraviralizó. Claro. Y cuando todavía no existía, creo que TikTok, o sea, hace 4 o 5 años.
Porque había sido para el mundial anterior.
Claro, exactamente. Lo levantaron, pero de todos los medios. Pones Oprah, Messi y te aparece tipo en un montón de medios. Y después, subrayar porque hubo un... Esto después fue la premiere, La Noche y la Alfombra, donde también me invitaron como a cubrir. No estaba como reporte, o sea, como... Ya no hago alfombras rojas, pero sí estuve como invitada. Sí. Y un after party, y estaba literal
al lado, tomando un drink.
Al lado, tomándome un drink. Y fue un momento donde tipo alguien me filmó, no sé con quién
para
fui.
Para que quede registro que de me que filmó fue
y
real.
Dije, ay, qué densa que era, por Dios. Tipo, la mina fan, tipo el fan de Susana, de Wanda, pero de Oprah. Y me le colgaba encima, y como en un momento se ve que Oprah me dice, dale, flaca, tipo, claro, ya te di cosas. Ya hablaste a la mañana, me diste el libro, tipo, ya sacamos la foto, en la alfombra roja me pediste otra foto y me saqué otra foto. Y ahora en el after party querés la otra foto. Y tipo, yo hablando.
Sacar el jugo.
Ay, no, pero tipo, hoy lo veo y digo, qué densa que fui, por Dios. O sea, qué densa. Salamina, pero bueno, estaba con mi ídola, o sea, era como, no sé.
O sea, que ahora te queda...
Me queda Sarah Jessica Parker.
Bien.
Que la amo no solo como actriz, sino porque soy mega recontra fan de Sex and the City. De Just Like That, y soy fanática de ella como productora, o sea, también como empresaria, como producto, como todo. Me queda Meryl Streep. Me hubiese encantado. Ayer lo hablaba con mi hermana. Ayer justo comiendo la cena lo hablábamos con Vanessa y con mi cuñado, porque somos muy fans de hablar de cine, de series y de todo, y mi sobrino también. Y estábamos hablando de Robin Williams. Me quedé tan mal cuando vi el documental. ¿Lo llegaste a ver?
Sí, es tremendo.
Fuertísimo. Como, bueno, nada. Hablamos muchísimo de eso. Mi mamá lo llegó a conocer en Nueva York.
Mirá.
que estaba en pareja con un artista plástico y le regalaron un cuadro y todo. Me hubiese encantado conocerlo y entrevistarlo. ¿Qué tipo más genio? ¿Qué tipo más genio con una sensibilidad?
Eso te iba a decir, una sensibilidad
extrema.
Extrema.
Ese fue un tipo un pending. Me hubiese encantado. Bueno, lo hice a Ryan Seacrest. Bueno, me encantaría Meryl Streep. ¿Y quién más? Me gustaría Ben Affleck, que estuvo a punto de darse por la película de Nike. Y el mismo día me cancelaron la entrevista.
Esperá, ¿y a J-Lo le hiciste?
No, pero la... Sí, o sea, no la entrevisté por película, pero la conocí y la entrevisté
en la
por música.
De la música.
Sí, en Miami, y la presenté en el American Airlines Arena, que es un estadio en Miami, cuando yo estaba en la radio. La radio todos los años hacía un festival donde juntaba a los máximos exponentes de la música y venían y cantaban. Y estuvo Marc Anthony con J-Lo, estaban casados en ese momento. Marc Anthony vino a acompañar a J-Lo, que cantaba, la presenté, y después cerraba Alejandro Sanz. Y Alejandro Sanz tuvo... O sea, había tenido un episodio de que, no sé, estaba
no
enfermo,
salir.
No pudo salir. Y Marc Anthony, increíble, estaba acompañando a sus mujeres entonces a J-Lo.
Locura.
Y el tipo se puso al hombro, había, no sé, 20.000 personas en el estadio, y salió a cantar, tipo, con una banda y una orquesta que no era la
suya.
De él. Totalmente improvisado. Y decís, a la puta, tipo, chapó, qué artista de la hostia. Marc Anthony, sí. Pero nunca la entrevisté, o sea, de por películas.
No, pero igual pensé en J-Lo porque viste Ben Affleck, ahora es como más fácil llegar por Ben Affleck por ahí a través de J-Lo.
Sí, y soy... Y después, no sé, Ellen DeGeneres, tipo, la amo, me encanta. Soy muy... consumo mucho todo eso. Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, tipo, todos esos me decís y son como pendientes.
¿Y encontrás que ponele el humor? O sea, hay como una cosa medio lost in translation entre lo que por ahí vos sabés que... Es un re buen material, ponele, cuando vos producías para la audiencia latina en Estados Unidos, no es la audiencia argentina, obviamente, ¿no? Los gustos, el humor es otro.
Obvio.
¿Cómo pensás eso cuando vos elegís? Lo tenés en cuenta, me imagino, y es como, ok, selecciono lo que sé que le divierte al argentino, o vos crees que algo de lo que es tú disfrute, como estás diciendo vos, el humor de Ellen DeGeneres o de Jimmy Fallon, por ahí, acá.
Sí, pienso más en mi disfrute. Hoy también tengo que pensar un poco más en Latinoamérica, porque estando en Infobae y siendo tipo un portal como tan leído en México y en Perú y en diferentes lugares tipo de Latinoamérica, no me puedo centrar tanto en el nicho argentino.
Claro.
O sea, entonces como tengo que ser como más abarcativa, ¿no?
Pero eso me imagino que te divierte más.
Sí, obvio, sí, recontra, mega.
Qué bueno.
Sí.
Te Pero falta solo pintarte de negro.
El corcho.
Y salir a cantar.
Y salir
corcho.
A cantar. O el Tina Turner. Que por lo
Pobre
menos tuve
Tina.
La dicha de conocerla.
Eso, esperá, no sí. Terminemos. ¿Y Tina?
Y Tina, no la conocí. Tina vino a la Argentina, no sé, creo que en el año 89. Fue la única vez que vino a Argentina.
Sí.
Y la única vez que hizo un show en televisión.
¿Y vos eras chiquita?
Yo era chiquita. Y no sé qué tenía, tipo 8 años, 9, no sé, por ahí. Y la presentó mi papá. Mi papá tenía, en ese programa creo que era Finalísima, no sé qué programa, en Canal 9. Y
ella tocó en el programa.
Sí, cantó en vivo. La trajo Daniel Greenbank. Es más, ahora cuando falleció, salió Daniel en todos los canales, tipo, que hicieron entrevistas para hablar de lo que fue la única visita de Tina Turner al país, y lo recordó a mi papá y lo subió en las redes y todo, que es el único show que dio en vivo en un programa, y mi hermana y yo estábamos tipo fanatizadas, tipo Tina Turner. Hermoso.
Maravilla.
Hermoso. Sí, la verdad que también de chica, bueno, tuve como grandes posibilidades, no sé, Luis Miguel, que venga y venía a cantar al programa de mi papá. De hecho, el primer programa que vino acá a la Argentina fue en uno de los programas que hizo mi papá, y fue en varias oportunidades, y tener fotos de chiquita con Luis Miguel, con los Menudos, con, no sé, ¿viste? O sea,
¿te acordás de los Menudos?
Los Menudos.
Súbete a mi moto. Gracias, Barbie, es una genia.
Ay, un placer a vos, gracias, Auri, divino, hermoso, y me gusta esto de los podcasts.
Bien.
Está bueno, porque tiene una magia como especial, ¿viste?
Yo creo totalmente.
Como una energía.
Te acompañan a donde vos quieras, ¿viste? Escuchás lo que querés, cuando querés, en el momento que querés.
Total. Sin comerciales.
Sin comerciales. Por ahora, sin comerciales.
Si te gustó el episodio de hoy, por favor suscríbete en Apple Podcast o Spotify o en donde sea que escuches tus podcasts.
No te olvides de calificarnos y, por qué no, hacer un review. Soy Sabrina Maguas y estuviste escuchando No Ordinary People.